7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 19 de enero con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el responsable de la trama Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez el Bigotes, ha dicho al juez que fue el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, quien creó el sistema de financiación irregular en el PP valenciano. El juicio en la Audiencia Nacional se centra en las campañas electorales de 2007 y 2008. Y en Cataluña, el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ha completado la ronda de contactos de cara a la investidura. El lunes se anunciará el candidato Juntos por el Cataluña y Esquerra apoyan la investidura de Puigdemont y ahora alegan que es posible recurriendo a la figura de la inmunidad parlamentaria para evitar su detención nada más llegar a España. Precisamente la respuesta que ha dado la Unión Europea al desafío independentista se refleja en un aumento de la confianza en el proyecto europeísta por parte de los españoles, como nos cuenta Laura Otón.
El último estudio del Real Instituto Elcano pone de manifiesto que la respuesta de las instituciones europeas ante la crisis catalana es la causa de este aumento de la adhesión europeísta. Los datos también revelan que disminuye el apoyo al Estado de las autonomías y aumentan las posiciones centralistas. Un 79% de los españoles cree que Cataluña seguirá formando parte de España y concretamente en Cataluña solo un 32% ve posibilidades de independencia.
Yo creo que lo sucedido desde el 1 de octubre hasta aquí les ha convencido a una gran mayoría de que era una utopía esa propuesta de crear una Cataluña independiente y aún más utópico esa idea de que esa Cataluña independiente podría formar parte de la Unión Europea y sería reconocida internacionalmente y recibiría el apoyo universal.
Carmen González Enríquez, investigadora del Real Instituto Elcano, también ha analizado el fuerte descenso que sufre el prestigio de Estados Unidos desde que Trump es presidente. Se elige a Estados Unidos como nuestro mejor aliado y, sin embargo, se le percibe menos moderno, menos democrático, con menos fuerza y menos tolerante que durante la era Obama. Si se les pregunta por los objetivos de política exterior, el primer puesto es luchar contra el cambio climático, por delante incluso de combatir el terrorismo yihadista.
La inmigración es, sin duda, otro de los grandes retos de la Unión Europea. Está sobre la mesa una presión migratoria que va a continuar, especialmente en España, por la recuperación económica de nuestro país, según Frontex. Manuel Ángel Gómez.
En 2017 llegaron más de 22.000 inmigrantes de manera ilegal a España desde África, el doble que en el año anterior. El director de Frontex, Fabrice Legueri, cree que en 2018 el número de llegadas será aún mayor. Dice que es muy probable que aumente el flujo de inmigrantes que cruzarán desde el Magreb a nuestro país. Uno de los factores, una de las razones, es la inestabilidad de las economías de los países africanos. Y la cada vez mejor situación de la economía española. Eso hace que aumente el interés de estas personas de venir a España. Y señala Legueri que llegarían todavía más inmigrantes si no fuera por la colaboración de Marruecos. Dentro de su nuevo mandato, ahora Frontex recoge datos personales de los inmigrantes a los que rescatan, datos que luego puede compartir con Europol y con las fuerzas de seguridad de cada país europeo.
Y Médicos Sin Fronteras ha denunciado el secuestro de dos trabajadores de esta ONG de nacionalidad holandesa que han sufrido una emboscada al noroeste del Congo.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Quedamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha recibido esta tarde a Angela Merkel. Los dos querían marcar la iniciativa de una propuesta para renovar el Tratado del Elíseo firmado por los dos países hace 55 años, pero las dificultades de Angela Merkel para formar gobierno, pendiente del voto de los delegados socialdemócratas, ha ensombrecido este encuentro. Merkel ha insistido en que para actuar en Europa es capital tener un gobierno estable en Alemania y el presidente galo ha rechazado todo pesimismo ante las diferentes visiones que tienen Alemania y Francia sobre lo que debería ser el presupuesto europeo y ha comentado que lo que hay que hacer es tener claro los fines en lugar de obsesionarse con los instrumentos que todavía no se tienen. Y por otro lado, los funcionarios de prisiones siguen movilizados para reivindicar mejores condiciones de seguridad y más aún después de la grave agresión que han sufrido dos de ellos esta mañana a manos de un detenido radicalizado en Córcega.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí el ministro de Finanzas ha anunciado que su equipo está trabajando en una propuesta para regular el Bitcoin, la moneda digital a escala europea, y que conjuntamente con Francia, Alemania va a presentar esa propuesta para ese fin en la próxima reunión del G20 de finanzas. Sobre la mesa está planteado desde obligar a identificarse a las personas que hagan transacciones en esa moneda, que por ahora permanecen en el anonimato, hasta someterla a algún tipo de fiscalidad, como el IVA, puesto que se la puede considerar más un producto que una moneda, porque no hay ningún banco central que la tutele o la garantice. Por lo demás, el hombre que vendió el arma al joven iraní de 18 años, que en verano de 2016 mató a 9 personas, ha sido condenado hoy por 9 homicidios imprudentes a 7 años de cárcel. Ha confesado que le vendió el arma al asesino a través de Darknet, la Internet oscura, y por cierto, que cobró en bitcoins. Y este domingo se celebra por fin el Congreso del Partido Socialdemócrata, Congreso extraordinario en el que se votará si negocian o no con Merkel la gran coalición. Su presidente, Martin Schulz, ha enviado hoy un correo electrónico a todos los militantes pidiendo el voto a favor, pero una tercera parte de los delegados dicen que todavía no saben qué van a votar.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
Muy pendientes de los próximos movimientos de Carles Puigdemont, hoy hemos conocido que este próximo lunes dará una conferencia en Copenhague, Dinamarca. Será la primera vez que salga de Bélgica desde el pasado 30 de octubre, cuando huyó de España. Según hemos podido conocer, fue el entorno del propio expresidente el que se ofreció a la universidad para dar la charla que lleva el título Cataluña y Europa en una encrucijada por la democracia. Además, Europa ha recordado a España que contamina mucho, tanto que la Comisión ha convocado este próximo 30 de enero al Ministerio de Medio Ambiente para que explique qué medidas piensa adoptar para reducir la emisión de gases contaminantes. En caso contrario, podrían llegar las sanciones. Para terminar, este próximo lunes se decide si Bélgica reduce el nivel antiterrorista. Está ahora mismo en el nivel 3, desde los pasados atentados de la sala Bataclan en París. Si finalmente se rebaja, el ejército dejará de estar en las calles.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy varios medios británicos han publicado que el ministro de Exteriores, Boris Johnson, habría propuesto durante la cumbre anglo-francesa de ayer construir un puente que una Reino Unido con Francia y que cruce el Canal de la Mancha. El gobierno ya ha negado cualquier intención de llevar este proyecto a cabo. Hay que recordar que son unos 32 kilómetros los que separan a ambos países. Es noticia también que el único acusado por el atentado en el metro de Londres del pasado mes de septiembre, que causó 30 heridos leves, se ha declarado hoy no culpable. El iraquí Ahmed Hassan, de 18 años, está acusado de intento de asesinato y se habla de un artículo de opinión que ha publicado hoy la prestigiosa revista médica The Lancet. Asegura que la adolescencia, una edad que se consideraba termina a los 19 años, ahora va de los 10 a los 24. Los autores argumentan que el hecho de que los jóvenes estudien durante más tiempo y pospongan el matrimonio y la paternidad ha retrasado la percepción popular sobre en qué momento empieza la edad adulta.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, como cada día en la ronda de Corresponsales Cope, hoy viernes hablamos de ciencia, salud y bioética, a ciencia y conciencia en la linterna. El comentario del profesor César Nombela.
La medicina de precisión a la que aspiramos tiene en el cáncer uno de sus objetivos a combatir con mayor eficacia. A pesar de los avances de las últimas décadas, aún hay mucho camino que recorrer. Cada tumor, en cada paciente, tiene características genéticas propias. Variados son los cambios genéticos para que una célula se convierta en cancerosa, lo que significa que crece descontrolada e invasiva. Analizar esas mutaciones en cada caso es ya objetivo alcanzable gracias a la secuenciación de alto rendimiento. Aplicarla a cada enfermo, en cada tumor, ha de permitir emplear el tratamiento más específico de los muchos ya disponibles. Un ejemplo más del reto al que los sistemas de salud se han de enfrentar: mejorar los cuidados y hacerlos accesibles a todos.
Ocho menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en la cadena COPE, como no podía ser de otra manera, tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el presidente de los geógrafos españoles, nada más y nada menos al aparato, Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué
Como
tal?
Cada viernes echamos un vistazo al cielo,
pues sí,
porque en la COPE tenemos conexión con el cielo, para ver qué tiempo nos espera este fin de semana.
Pues mira, Juan Pablo, después de dos fines de semana pasados bastante movidos, este fin de semana va a ser muy tranquilo, ¿no? Solo podemos esperar precipitaciones en el norte peninsular, en el litoral cantábrico, también en los Pirineos. La cota de nieve está muy alta, está por encima de los 1.700, 1.800 metros, con lo cual va a nevar en las cumbres, especialmente del Pirineo aragonés y catalán, pero poca cosa. Es decir, este panorama va a ser igual para el sábado y el domingo, ¿no? Como hechos destacados, Juan Pablo, este frente que a partir de mañana, que es muy débil, roza el norte peninsular, lo que va a dejar va a ser viento un poquito intenso del noroeste, el llamado cierzo en el valle del Ebro, que soplará con alguna racha un poquito más intensa a su salida, ¿no? Todo el litoral sur de Tarragona, norte de Castellón, ahí es donde el viento puede soplar con más fuerza, ¿no? Especialmente el sábado, el domingo ya irá a menos esta intensidad del viento. Y las nieblas, que van a ser frecuentes el sábado en el oeste de Castilla y León, el domingo se extienden un poquito más y pueden ser abundantes ya en toda la región de Castilla y León, también en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en valles interiores de Galicia también. Y dos datos por último destacados: el sábado podría caer alguna llovizna en las islas más montañosas, ¿no? Gran Canaria, Tenerife, especialmente del archipiélago canario en su cara norte, pero el domingo se instala una situación allí que se llama el tiempo sur y bueno, pues pueden tener la llegada de calimas, de polvo sahariano, especialmente en las islas más occidentales, Fuerteventura, Lanzarote, empezar ahí y van a estar toda la semana un poquito con movidos por este viento, ¿no? Esta situación de tiempo sur y temperaturas, por supuesto, muy agradables.
¿Hasta cuándo aguanta ese tiempo así,
pues mira, anticiclónico? Juan Pablo, lo comentábamos la semana pasada, que parecía que se rompía la racha, ese pasillo que llamamos de borrascas, ya lo hemos notado en muchas zonas del centro y sur peninsular esta semana, va a seguir la semana que viene igual, es decir, se ha instalado el anticiclón con fuerza, salvo cuando rozan esos frentes en la parte norte de la península, va a seguir así toda la semana, las temperaturas van a estar por encima de 20-22 grados en todo el litoral mediterráneo y también en Andalucía, especialmente en la parte de desembocadura, ¿no?, del Valle del Guadalquivir. Y eso sí, las noches, como corresponde a situaciones anticiclónicas, seguirán siendo frías en el interior peninsular. Estamos hablando de mínimas de 1, 2, 3 grados, en algunos puntos negativos, de menos 1, menos 2, tanto el fin de semana como, ya digo, bien entrada la semana que viene, que no se ven cambios, Juan Pablo, de manera drástica. Bueno, pues quizá alguna nota destacada ya lo comentaremos a partir del fin de semana que viene, pero bueno, parece que esta segunda mitad del mes de enero quiere ser bastante tranquila.
Bueno, pues se ha roto el pasillo de las borrascas.
Se ha roto y el problema va a ser la contaminación de nuevo.
Otra vez la contaminación, ¿no?
Sí, Juan Pablo, cuando hay estos anticiclones ya sabemos que las grandes ciudades, especialmente el Madrid, bueno, pues seguramente esta semana volveremos a oír hablar de niveles altos de contaminación.
Bueno, ayer conocíamos que 2017 batió dos récords de temperaturas a nivel mundial, ¿no?
Sí, Juan Pablo, se dio esa noticia, es verdad, se ha hecho balance en la Organización Meteorológica Mundial. Además, se ha dado el dato de que 2017 es uno de los tres más cálidos desde que hay registro meteorológico, por así decirlo, estándar oficial a nivel mundial, es decir, 1880, es el año en el que se inician estas secuencias. Y bueno, lo anómalo del tema es que este 2017, que ya no teníamos fenómeno del Niño, pensábamos que las temperaturas iban a descender un poquito, no iban a ser tan cálidas como los dos años anteriores, y sin embargo, pues han sido muy cálidas, ¿no? Y hay otro dato preocupante, Juan Pablo. ¿Cuál es? Se está acumulando agua en el mar, temperatura, calor en el agua del mar, en los océanos. Y de nuevo el 2017 es el año más cálido en cuanto a temperatura oceánica a nivel planetario. En esto hay también sus diferencias regionales, pero a nivel planetario, como media de todo el planeta, es el año más cálido de temperatura del agua del mar desde 1960.
¿No? ¿Y ahí tu Mediterráneo cómo está?
Bueno, pues el Mediterráneo todavía un poquito más. Se ha publicado recientemente un estudio, desde el año 82 está 1,3 grados más alto la temperatura del Mediterráneo respecto a ese año inicial del año 82, y en algunos puntos como el mar de Alborán y el mar de Argel, es decir, la parte meridional de toda nuestra cuenca occidental del Mediterráneo, se llega a 2 grados por encima de lo que era normal a comienzo de los años 80, ¿no? Para mí, ya lo comentaremos, es el dato de todo esto que hablamos del cambio climático que más me preocupa, porque el calor acumulado en el mar es un calor que permanece durante muchas décadas ahí instalado.
Fin de semana de anticiclón, ya no hay borrascas a la vista, por lo menos hasta la semana que viene, llegando al fin de semana.
Y ya veremos.
Ya lo precisaremos. Adiós, Jorge Olcina, hombre del tiempo de la linterna. Buen fin de semana, que te vaya bien, amigo.
Igualmente a todos, un abrazo.
Adiós. Que nos metemos en el cine para contar los estrenos de este fin de semana, especialmente uno muy destacado. Lo cuenta en corto y en el corto el Cinexin de García Pellegrín Ramón.
La nueva de Spielberg con olor a Oscar, un drama francés a lo Ken Loach, un retrato del Marx joven o la nueva de Mazinger Z. Es viernes, es día de estrenos, los archivos del Pentágono.
Son solo secretos de Estado.
Si publicas, estaremos en el Supremo la semana que viene.
Si no les pedimos cuentas, ¿quién va a hacerlo?
Con el importante aval de Tom Hanks y Meryl Streep delante de la cámara y Steven Spielberg detrás, la acción nos lleva a los años 70, al mejor estilo Todos los hombres del presidente. El director del Washington Post decide publicar un informe comprometedor sobre la guerra de Vietnam, un informe ocultado intencionadamente por los presidentes Johnson y Nixon. Los archivos del Pentágono narra las dificultades, dudas y peligros de publicar ese material tan sensible. Siguiente estreno, 120 pulsaciones por minuto.
Elegimos afrontar el SIDA como un desafío. Podéis superarlo con nosotros.
Ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes, la cinta indaga en el activismo de un grupo afectado por el SIDA en la Francia de los 80. La puesta en escena tiene fuerza, los actores están bien, pero el desarrollo narrativo es irregular. Más madera, el joven Karl Marx.
Usted es el mayor pensador materialista de nuestro tiempo.
Veo que le gusta la confrontación.
Más bien la contradicción.
Raúl Peck cuenta la historia del filósofo y economista Karl Marx justo en el momento de la publicación, junto a Engels, del Manifiesto Comunista, puesta en escena un tanto academicista y planteamiento un poco decepcionante. También desembarca hoy Mazinger Z Infinity, en el 40 aniversario del estreno en España del dibujo original japonés. ¡Puños fuera!